Somos cómplices. Con Irache Celis.
Minutos del mediodía, Eguerdión. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo tiempo cómplice en la sintonía de Radio Euskadi, alcanzando nuestra edición número 380 en este martes 5 de marzo, un día en el que vamos a conocer el proyecto Obretina, un proyecto para la prevención de la ceguera en España. En las últimas semanas son más de 1000 las personas que se han acercado a las ópticas adheridas para hacerse un análisis retiniano, y atención, porque casi el 21% de los pacientes han descubierto patologías que ignoraban. El 80% de los casos de ceguera en el Estado español se pueden evitar. Esto es lo que quieren hacer. Este es el reto de los profesionales, de los ópticos y retinólogos expertos asociados a Obretina. También conoceremos al óptico optometrista que hay detrás de un proyecto, de una iniciativa llamada Ningún Peque Sin Gafas. Fue en la pasada Navidad cuando este hombre, José Carlos Lorenzo, decidió abrir una web con ese nombre, ningunpequesingafas.org, tras la visita de una madre con su niño, Carlitos. Querían unas gafas, pero la madre le contó a José Carlos que la verdad es que no les llegaba casi ni para la comida. Bueno, pues fue una visita, fue una historia personal que a José Carlos le removió la conciencia, reflexionó y pensó que él podía aportar su granito de arena. Y ahí nació Ningún Peque Sin Gafas. Su primer reto, al menos poder costear al mes 2 gafas para 2 niños o niñas con necesidades. Familias que no tienen dinero para costear algo tan necesario como en este caso pueden ser unas gafas para un niño o una niña. Él mismo nos contará cómo surgió todo este proyecto. Pero antes hablamos de salud universal y gratuita. I told the witch doctor I was in love with you. I told the witch doctor I was in love with you. And then the witch doctor, he told me what to do. He said that... I told the witch doctor you didn't love me true. I told the witch doctor you didn't love me nice. And then the witch doctor, he gave me this advice. He said that ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, wah-wah-bang-bang. Ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, wah-wah-bang-bang. Ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, wah-wah-bang-bang. Ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, wah-wah-bang-bang. You've been keeping love from me just like you were a miser. And I'll admit I wasn't very smart. So I went out and found myself a guy that's so much wiser. And he taught me the way to win your heart. My friend, the witch doctor, he taught me what to say. My friend, the witch doctor, he taught me what to do. I know that you'll be mine when I say this to you. Ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, walla-walla-bing-bang. Ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, walla-walla-bang-bang. Ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, walla-walla-bing-bang. Ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, walla-walla-bang-bang. You've been keeping love from me just like you were a miser. And I'll admit I wasn't very smart. So I went out and found myself a guy that's so much wiser. And he taught me the way to win your heart. My friend, the witch doctor, he taught me what to say. My friend, the witch doctor, he taught me what to do. I know that you'll be mine when I say this to you, oh baby. Ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, walla-walla-bing-bang. Ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, walla-walla-bang-bang. Come on and ooh-ee, ooh-ah-ah.
Tras su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, hoy martes entra en vigor la Ley Foral 8/2013, por la que se reconoce a las personas residentes en la comunidad, incluidas las extranjeras en situación irregular, la asistencia sanitaria gratuita del sistema público sanitario. En concreto, cualquier persona que demuestre su residencia en Navarra, no tenga la condición de asegurado o beneficiario y no tenga ingresos, tendrá derecho a solicitar a través de la trabajadora social del centro de salud que le corresponda la asistencia sanitaria pública. La Plataforma Navarra de Salud aplaude esta iniciativa y confía en que a partir de ahora la sanidad universal y gratuita en Navarra sea una realidad. Nos acompañan a esta hora del mediodía Patricia Ruiz, miembro de la ONG Médicos del Mundo. Patricia, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y Beatriz Villaizán de SOSRACISMO. Muy buenos días, Beatriz.
Hola, buenos días. Segundo.
Patricia, ¿podríamos decir que con esta norma legal la atención se extiende a los inmigrantes con independencia, como decíamos, de su situación legal o administrativa?
Sí, evidentemente el objetivo de esta nueva normativa, de esta ley en Navarra aprobada recientemente, es eso, ¿no? Que ninguna persona realmente que resida en Navarra se quede fuera de la asistencia sanitaria pública, y con esta ley queda teóricamente esta circunstancia de ser persona inmigrante en situación administrativa irregular, bueno, pues se obvia y toda persona residente en Navarra va a poder ser atendida.
Era algo, sin embargo, que ya estaba recogido en la Ley Foral 17/2010, que continúa en vigor, ¿no?
Es lo que siempre hemos defendido desde la Plataforma Navarra de Salud. Nosotros tenemos una ley foral que además está en vigor, que en su artículo 11 dice que la asistencia sanitaria pública en Navarra se extiende a todas las personas que residan en los municipios de la Comunidad Foral de Navarra, independientemente de su situación legal administrativa. Desgraciadamente, esa ley no se está aplicando y se ha tenido que aprobar una segunda ley para reafirmar eso. Esperemos que ya doblemente puesto en una ley esta parte, esperemos que ahora ya sí se cumpla realmente esto.
A ver si ahora, Beatriz, con el derecho doblemente reconocido, como bien nos dice Patricia, dejan de darse casos de desatención, porque se han venido dando en los últimos meses.
Sí, la verdad es que hemos presenciado bastantes casos de desatenciones. Y muchos de esos casos, se atribuían al propio sistema informático, puesto que las personas en situación irregular parece que habían desaparecido del sistema. Uh-huh. Esto unido a que, el parche foral, el parche que se puso desde el Departamento de Salud, pues funcionaba de manera insuficiente. Entonces, el propio sistema informático unido al aumento de burocratización del sistema, pues la verdad es que ha dado resultados pues nefastos en muchas ocasiones.
O sea que, Patricia, aquí también vale lo de los errores informáticos.
Parece que sí, ¿no? Evidentemente, cuando se dice vamos a atender a todo el mundo por un lado, pero por otro lado estás impidiendo en temas, ¿no?, ya casi del día a día, ¿no? Si el propio sistema informático no deja pedir a una cita a una persona que no tenga tarjeta sanitaria, pues no se va a poder atender a todo el mundo. Así que no se han puesto las medidas y los mecanismos efectivos de atención real a estas personas. Nosotros lo hemos denunciado en varias ocasiones, la desatención, y esperamos que a partir de ahora, ya no tengamos que denunciar ninguno de estos casos. Evidentemente seguiremos atentos a cualquier vulneración, ¿no?, del derecho a la salud que se dé en Navarra.
Estamos hablando, Beatriz, de denegación de asistencia incluso a mujeres embarazadas y menores de edad.
Eso es, sí, sí. Y eso que además tanto los menores como las mujeres embarazadas y la atención después del parto estaba como excepción contemplada en la propia ley estatal. Que es un añadido más. O sea, incluso aunque hubiéramos aplicado la ley estatal de manera estricta, estas personas tendrían que haber sido atendidas en igualdad de condiciones.
¿Y qué ha venido ocurriendo también, por ejemplo, Patricia, con personas inmigrantes en situación administrativa irregular, pero además con antecedentes penales?
Estas personas sí que en Navarra se quedaban fuera de todo ámbito, porque el Gobierno de Navarra había puesto en marcha una subvención para las personas inmigrantes en situación irregular que se quedaran fuera del Real Decreto a nivel estatal, De manera que pagando 700 euros o 2.600 si era mayor de 65 años, podía acceder a la sanidad pública y ponían a su disposición una subvención para ello. Pero había condiciones para esa subvención, como era el año de empadronamiento y, sobre todo, y además es algo que hemos llevado a la Oficina del Defensor del Pueblo, era la ausencia de antecedentes penales, ¿no? Con lo cual, una medida totalmente racista, xenófoba, que atenta contra, bueno, no sé cuántos derechos internacionales y leyes vigentes, y que nosotros llevamos al Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo emitió un informe favorable, evidentemente, a nuestra demanda. Ahora mismo, con esta nueva normativa, con este nuevo panorama en Navarra, pues no tiene sentido ya todo eso, pero evidentemente la medida era bastante racista.
Además de lo ya comentado, hace tan solo unos días solicitabais al Gobierno de Navarra que dejase de facturar la asistencia sanitaria en urgencias a personas inmigrantes en situación irregular. También ha ocurrido, aunque se niegue desde Salud, ¿no, Patricia?
Sí. Bueno, ya lo hemos demostrado públicamente un montón de veces, hemos enseñado las facturas. Desde el Departamento de Salud siempre se dice que nunca, que no han cobrado, que realmente que nadie ha pagado esas facturas, cosa que nosotros, por supuesto, desconocemos, pero las facturas llegaban y las cartas de pago también, ¿no?
Uh-huh. Entonces, bueno, no era una simple factura informativa, sino que tenía plazo
de pago.
No,
tenía carta de pago y tenía una carta diciendo que si no pagaban el plazo de estipulado pasaba a ser deudor en el Departamento de Hacienda. O sea que, bueno, pues evidentemente esto yo creo que contradice un poco la versión del Departamento de Salud, aunque no, y crea un miedo y una confusión muy grande entre todas las personas, ¿no? Con lo cual hay mucha gente que no iba a los servicios de asistencia urgente, aunque lo necesitaran, porque temían que se les facturara, y facturas de unos importes, evidentemente, que no podían pagar.
Quizá, Beatriz, ese ha sido uno de los grandes problemas, que la información hasta ahora ha sido bastante confusa, las instrucciones poco claras, insuficientes, y claro, esto lleva ya no solo a errores informáticos, sino a errores de tú a tú, de persona a persona.
Exactamente, de hecho, lo que ocurría en el servicio de urgencias era que no se les informaba de cómo se podía anular esta factura, porque evidentemente a las personas que no tienen recursos, independientemente de su situación administrativa, pues no deberían haber recibido nunca una factura. Entonces, esta falta de información la verdad es que solo se les comunicaba que se les iba a facturar, y esto ha tenido pues un efecto disuasorio negativo sobre la población que asistía a urgencias, y posiblemente un efecto disuasorio sobre aquella población que ha decidido ni siquiera acudir.
Patricia, en el caso de Médicos del Mundo, ¿cómo habéis tenido constancia de este tipo de hechos?
Bueno,
porque es complicado, imagino, ¿no? Hacer una valoración general, porque los datos será complicado, ¿no? De aportar.
Los datos son muy complicados de aportar. Nosotros, estamos en contacto con un montón de organizaciones, uh-huh, bueno, como en este caso también Sor Racismo, uh-huh, que está aquí Bea, Cáritas, Cruz Roja, y un montón de organizaciones que atienden a la gente, ¿no? Y que están a pie de calle atendiendo y que conocen los casos, y entonces, bueno, pues de ahí, ¿no? Nosotros, tenemos constancia de todo esto, pero es verdad que no es fácil.
Claro, imagino que incluso muchas veces los propios afectados, afectadas, pues prefieren el silencio, ¿no?, a hacer ruido.
Sí, porque las personas, en este caso, bueno, las personas en situación administrativa irregular,
claro,
tienen un miedo ya muchas veces hasta de estar en la calle, ¿no? Porque uh-huh, la policía les para y les pide la documentación. Entonces creen que no tienen ningún derecho y que lo único que le puedes, que no tienen derecho a nada. Entonces es difícil que ellos piensen, prefieren ser invisibles. Y es por un tema de, pues eso, de que están perseguidos por la policía, de que creen que no tienen ningún derecho, de que les van a arrestar, les van a denunciar, bueno, entonces, evidentemente prefieren ser lo más invisibles posible y no conocen sus derechos, y es uno de los grandes problemas.
Y ahí estáis vosotras también, Beatriz, precisamente para que los conozcan y los hagan efectivos cuando sea necesario.
Exactamente. Además, bueno, sí, un poco añadiendo lo que decía la compañera, es evidente que cuando trabajas con un colectivo previamente vulnerado y previamente invisibilizado, uh-huh. pues es mucho más complicado sacar a la luz casos de vulneración de derechos. Y este colectivo, pues es especialmente bueno, pues grave las vulneraciones que se pueden dar con él y es muy difícil y muy complicado que estas personas denuncien su situación, porque lo último que quieren es visibilizarse, ¿no? Uh-huh. Están condenados a la clandestinidad y condenadas. Entonces, siempre lo que siempre decimos es que los casos que nos llegan son pocos y que además son la punta del iceberg, y somos conscientes de que si nos llega uno, dos, tres o cuatro casos es porque seguramente pues hay que multiplicar esta cifra por bastante, ¿no?
Uh-huh. Decíamos, hoy mismo entra en vigor la Ley Foral 8/2013. El pasado viernes, Patricia, el 1 de marzo reuníais con la directora general de Salud, con Cristina Ibarrola. ¿Qué sensaciones os quedaron tras aquel encuentro?
Bueno, la verdad es que, y hay que reconocer, yo creo que fue un encuentro, bueno, en un principio un poco tenso, porque evidentemente tenemos posturas encontradas en ciertos aspectos, pero yo creo que por ambas partes hay una intención de colaborar y de dar la mayor difusión posible a esta nueva normativa, para que ahora se sepa que toda persona que resida en Navarra tiene derecho a la atención sanitaria pública. Nosotros, por nuestra parte, nos pusimos a disposición del departamento para hacer esta difusión y para informar a todo el mundo, y por parte del departamento, bueno, pues quedó la constancia de que si teníamos algún problema en algún momento dado con alguna persona, lo pusiéramos en su conocimiento para intentar solucionarlo lo antes posible, ¿no? Así que, bueno, pues tomamos la palabra de la Dirección de Salud. Estaremos muy atentas y atentos a casos de vulneraciones o problemas que se den, y evidentemente los pondremos en su contacto, y si hay que hacerlo, pues lo denunciaremos, evidentemente.
Uh-huh. Ahora, lo importante, Beatriz, es que, bueno, pues todos los centros de salud, por ejemplo, reciban la información completa para que no haya lugar a errores.
Exactamente. Bueno, desde el propio Departamento de Salud ya se nos dijo en la reunión que habían puesto en conocimiento de todas las direcciones de los centros, y entendemos que la dirección pondrá en conocimiento de los trabajadores y las trabajadoras, así que, bueno, pues esperemos que esta vez sí salga adelante esta medida y se haga efectiva y no surjan dudas ni complicaciones y que, bueno, pues que se atienda, que es de lo que se trata, ¿no?, de que se atienda a toda la población en igualdad de condiciones.
Efectivamente, nos decías, Patricia, hay que seguir vigilantes, y además a todo esto tenemos que sumar una cuestión que también viene denunciando la plataforma, que ya hay signos claros de que empiezan a privatizarse servicios públicos dentro del ámbito sanitario.
Claro, sí, está claro que la estrategia ahora mismo a nivel de la sanidad es privatizar, ¿no? Aquí en Navarra se ha empezado con las cocinas, con un auténtico desastre, como ya está saliendo en los medios de comunicación repetidamente, ¿no? Se va después por los laboratorios, luego iremos. Entonces, bueno, pues defendemos, evidentemente, nosotros una sanidad pública de calidad, como creemos que tiene que ser y que era hasta hace poco tiempo, y que con una cantidad de profesionales y de personas que trabajan en el sistema sanitario público muy, muy valiosos, y que puede funcionar. Creemos que no se están haciendo bien las cosas, que hay una estrategia clara de privatización, lo que no supone un ahorro económico. No podemos basar nunca la salud en términos puramente economicistas, evidentemente, pero seguiremos luchando por una sanidad pública gratuita y universal en Navarra.
Ese es el objetivo, eso es lo que defiende la Plataforma Navarra de Salud. A las dos, Patricia, Beatriz, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Agur. Agur.
Y hablando de salud, de garantizar la salud, el bienestar de los niños y niñas cuando viajan en un vehículo con fumadores, son muchas las respuestas que hemos recibido a través del teléfono del oyente o el correo electrónico. Ayer hablábamos de, bueno, pues de esa petición, por ejemplo, de los médicos de prohibir fumar en los vehículos privados. Estas vuestras opiniones.
Es una pena que se tenga que hacer por ley, pero casi parece correcto que lo hagan, porque si los padres son irresponsables, que al menos el Estado vele por las criaturas. Yo creo que sí debería haber una ley para equilibrar la inconsciencia de la gente.
Sobre el tema del fumar en el coche con los niños o no, la prohibición que habéis hablado, me parece de sentido común que no se fume de ninguna manera, solo por, pues porque son nuestros hijos y que en un habitáculo tan pequeño como estáis hablando, pues que no, que eso no puede ser.
Yo la verdad es que tengo un hijo de 12 años y jamás, desde que nació, jamás he fumado dentro del coche. Aparte que ya he dejado de fumar.
Yo no fumo, pero tengo una hija muy fumadora y un yerno muy fumador. Y una nieta mayor también, que también fuma. Entonces, es cierto que en su casa, ni cuando vienen a la mía, no fuman en casa, siempre salen a la terraza. Respetan mucho que yo no fume y que en mi casa no me gusta que se fume dentro de casa. Y ellos cuando van en el coche, tienen una niña también de 10 años y tampoco fuman. Yo pienso que bueno, tampoco se puede prohibir que se fume, pero que sí que se deben de respetar, bueno, pues las normas, que creo que para todos es bueno, para los que no fumamos y también para los que fuman, que respeten a los que no fumamos.
Considero que no debería de haber una ley que regulara el que se fumara dentro de un vehículo no cuando hubiera niños, sino que nosotros tendríamos que tener la responsabilidad no hacerlo cuando tenemos niños en un coche. Gracias.
Somos cómplices con Irache Félix.
Aquellos ojos verdes de mirada serena dejaron en mi alma eterna sed de amar. Anhelos de caricias, de besos y ternuras, de todas las dulzuras que sabían brindar. Aquellos ojos verdes, serenos como un lago, en cuyas quietas aguas un día me miré. No saben las tristezas que en mi alma han dejado aquellos ojos verdes que yo nunca besaré. No saben las tristezas que en mi alma han dejado aquellos ojos verdes que yo nunca besaré.
Quizá alguno de vosotros, de vosotras, haya oído hablar ya de Obretina, un proyecto para la prevención de la ceguera en el Estado español. Más de 1.000 usuarios y usuarias han pasado en las últimas 4 semanas por las distintas ópticas adheridas para realizarse un análisis retiniano. Y atención, porque un 20,9% de los y las pacientes han descubierto patologías que ignoraban. Vamos a saludar al doctor Miguel Ángel Zapata, él es coordinador de Obretina, adjunto de oftalmología oftalmología en el Hospital Valdebrón de Barcelona y jefe del Departamento de Retina en el Instituto Oftalmológico de Girona. El doctor ya nos escucha. Doctor Zapata, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Para quien no conozca su proyecto, porque es de reciente creación, ¿cuáles podemos decir que son los objetivos con los que ha nacido OpRetina, doctor?
Bueno, los objetivos son sobre todo llevar la prevención y los métodos de cribado, ¿vale? O los métodos de screening, por decirlo en inglés, a la población general, ¿vale? Son métodos sencillos de hacer, con los cuales se pretende no hacer un diagnóstico de certeza, pero sí hacer un diagnóstico de descarte de aquellos pacientes que pudieran estar enfermos de enfermedades de la retina, sobre todo muy aplicado a la diabetes en la retina, a la retinopatía diabética y a la degeneración macular asociada a la edad.
Estamos hablando de las dos principales causas de ceguera en España.
En efecto, la diabetes es a día de hoy la principal causa de ceguera en pacientes menores de 50 años y la degeneración macular asociada a la edad es la principal causa de ceguera en pacientes mayores de 50 años.
El dato con el que ustedes trabajan es que un 80% de los casos de ceguera en España se pueden evitar. Al final ese es el reto, prevenir y detectar a tiempo patologías que, bien diagnosticadas o con ese diagnóstico precoz, afortunadamente no van a evolucionar o no lo van a hacer tan mal, ¿no?, como en un momento dado podríamos pensar.
Eso es. O sea, realmente son dos enfermedades muy serias que sin tratamiento o sin control pues pueden llevar irremediablemente a la ceguera. Y muchos de estos casos sí que se pueden prevenir y además el diagnóstico precoz es como si dijésemos la clave. Un paciente diabético con un diagnóstico precoz y bien controlado, pues los tratamientos son con láser, son tratamientos mucho menos agresivos, son tratamientos menos costosos y tratamientos que conservan la agudeza visual o la visión durante muchos años sin ningún problema. En el caso de la degeneración macular, también puede pasar eso. Ahora tenemos unas inyecciones para tratar las formas más agresivas y realmente, cogidas a tiempo, pues la agudeza visual puede permanecer relativamente buena durante mucho tiempo, ¿no? ¿Qué pasa? Que muchas veces estas dos enfermedades, el problema básico es que no dan ningún signo, no dan ningún síntoma hasta que no es muy tardío ya. Y entonces aquí es donde viene el problema. No todo el mundo, lo ideal sería que todo el mundo pasase por un oftalmólogo una vez al año, ¿vale? Pero eso a día de hoy es imposible en nuestro medio, ¿no? No, de hecho, ni la sanidad pública ni la privada dan para que todo el mundo pase una vez al año por el oftalmólogo. Entonces, esta manera sería una manera de hacer un buen cribado, de hacer una buena exploración de la retina sin necesidad de dilatar la pupila de una forma rápida, de una forma muy muy cómoda, ¿no? Y que quieras que no, pues mucho más accesible una óptica para la población general que un retinólogo, ¿no?
Tenemos desde luego además muchas ópticas a nuestro alcance, aunque luego contaremos que en el caso de OpRetina, bueno, de momento creo que son más de 50 ópticos junto a un grupo de retinólogos expertos los que se han reunido, os habéis reunido, ¿no?, en OpRetina.
Eso es. Sí.
Pero realmente, con intención de crecer.
Con intención de crecer, sí. Realmente ahora en toda España pues somos ya bastantes centros. Tenemos alrededor de más de 50 centros ya introducidos en la red y llegamos casi a los 100 de centros que disponen de telemedicina, pero que están probando el sistema, que todavía están familiarizándose con él. Realmente en el País Vasco no tenemos tantos, tenemos varios centros en vistas de adherirse muy pronto y la idea es crecer, ¿no? Para nosotros es crecer junto con la calidad. Realmente no todos los centros ópticos nos sirven, como si dijésemos. Esto requiere que el óptico tenga cierta formación, que tenga cierta cierto conocimiento, que tenga por supuesto las máquinas para hacer la retinografía, ¿no? Entonces, pues la idea es ir creciendo poco a poco, ¿sabes? Añadiendo estos centros ópticos de calidad, entre comillas, ¿sabes?, que quieran pertenecer al proyecto.
Y al final lo que consiguen es que los ópticos se conviertan en agentes de atención visual primaria.
Pues esta, más o menos, esta es la idea. Realmente hay una frase que nosotros decimos, o sea, el óptico para nosotros tendría que ser la base, como se dice, es la base, pero tendría que serlo incluso más de la salud visual, porque es lo que tienen los ciudadanos al alcance, ¿no? Entonces, pues realmente no hay que ir a buscar un diagnóstico a la óptica. Uh-huh. Cuando alguien tiene algún problema, pues bueno, el diagnóstico lo hay que ir a buscar al oftalmólogo. Pero
claro,
si todo el mundo que pasa por la óptica se hiciese este tipo de pruebas, realmente se detectarían muchas más patologías de forma mucho más precoz y estaríamos evitando bastantes cegueras.
Uh-huh. Y además hemos mencionado en más de una ocasión ya, estamos hablando de telemedicina y estamos hablando, doctor, de una prueba sencilla y totalmente inocua.
Sí, se trata de una fotografía. O sea, realmente el paciente se pone delante de una máquina que realiza, sin necesidad de dilatar la pupila, realiza una fotografía del fondo del ojo. Uh-huh. Y esto lo hace de manera sencilla y relativamente rápida. Entonces, mediante telemedicina, todo un sistema encriptado con ley de protección de datos y todo, estamos manejando material sensible, se envía a nosotros y nosotros realizamos un diagnóstico. O sea, oftalmólogos que nos dedicamos a la retina, realizamos ese diagnóstico, pues sí, prácticamente lo que decimos son dos cosas, si es normal o es patológico, ¿vale? Y en caso de ser patológico, si nos involucramos en la necesidad que pueda haber de una derivación. Porque esta, uh-huh, vale, esto sabemos que este hallazgo no es normal, pero esto debería ir de forma urgente, debería ir de forma preferente, o sea, en, uh-huh, un mes al oftalmólogo, o puede esperar los 6 meses que tenga la seguridad social, ¿no? Pues damos esta indicación y así pues el paciente conoce su problema y le puede poner solución antes. ¿Sí? Uh-huh.
Hablábamos de 1,000 usuarios que han pasado ya en las últimas semanas por, uh-huh, las distintas ópticas adheridas a Optretina y el 6,8% de los diagnosticados con alguna patología han sido remitidos de forma urgente al especialista,
claro,
al oftalmólogo.
En efecto.
Personas que si no hubieran acudido a alguna de estas ópticas, seguramente ni hubieran pensado, doctor, que necesitaban,
claro,
acudir al especialista.
Esto más tarde o más temprano, o sea, los casos, como si dijésemos, están, la patología está, uh-huh, no nos la inventamos nosotros, con lo cual ellos probablemente más tarde o más temprano hubieran acudido a un oftalmólogo. Pero claro, el hecho de haberse hecho la prueba pues le permite probablemente acudir mucho antes, ¿no?, que lo que hubieran hecho ellos, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, ahí es donde da la precocidad de este diagnóstico, ¿no? Uh-huh. Los casos urgentes pues son sobre todo pacientes con degeneraciones maculares exudativas o casos que se aprecia el nervio óptico, pues que pueda estar dañado por un posible glaucoma, etc.
Las personas mayores de 50 años, también como decíamos, pacientes con diabetes, imagino que se tendrían que poner las pilas, ¿no? Ya al margen de bueno, de que tengamos a mayor o menor confianza con nuestro especialista, es importante que ellos mismos, que ellas mismas tomen la decisión de hacerse esas revisiones periódicas por lo que pueda pasar.
Estos son pacientes muy importantes. Los diabéticos realmente son pacientes que tienen que estar
controlados.
Entonces, el problema está que también hay mucho paciente diabético que no sabe que es diabético, porque la enfermedad,
claro,
pues realmente en estadios precoces o durante años puede
es silenciosa.
Uh-huh. Claro, puede ser muy silenciosa. Entonces, bueno, los diabéticos tienen que controlarse muy bien. Después, a partir de los 50 años, tampoco hay que ser catastrofista, pero sí que es verdad que la degeneración macular, este desgaste de la retina debido a la edad, está aumentando en nuestro país, está aumentando, cada vez vivimos más. Probablemente tiene la alimentación, puede tener algo que ver, probablemente hay componentes genéticos, el tabaco también se ha relacionado. Entonces, uh-huh, pues realmente, como son pruebas fáciles de hacer y fáciles de descartar, pues nosotros invitamos desde luego a que todos los pacientes más, o que todos los ciudadanos mayores de 50 años, que hagan este tipo de prueba y comprueben de vez en cuando cómo ven con un ojo, uh-huh, y cómo ven con otro.
Bueno, pues a tenerlo en cuenta y no descuidemos nuestra salud visual, que a veces es la gran olvidada, doctor Zapata.
Sí. Eso es, sí, señor.
Bueno, yo he echado un vistazo a la lista de ópticas adheridas y os voy a dar las referencias de las dos, en este caso, que tenemos más cercanas, a la espera, como nos decía el doctor Miguel Ángel Zapata, de nuevas adhesiones aquí en Euskadi. Por ejemplo, tenéis óptica Miquel en Lazkao, en Guipúzcoa, y en el caso de Navarra, óptica Zamarripa, en Tudela. Estas dos ya están adheridas a este proyecto, a esta red Opretina. Sí. Aquí, en estas dos ópticas, óptica Miquel en Lazkao, óptica Zamarripa en Tudela, podéis realizaros esta prueba de telemedicina, esta retinografía que, como decimos, no sustituye la visita al especialista, pero desde luego se va a convertir seguro en una gran herramienta para la detección precoz. Doctor Zapata, muchísimas gracias y a seguir trabajando. Yo sé que están sorprendidos con los resultados de momento de la campaña.
Sí, de momento estamos contentos y creemos que puede ser muy útil para la sociedad esta nueva herramienta, ya digo. Y además, crea también mucha unión entre los ópticos y los oftalmólogos, ya que es como un puente que hay en medio, y creemos que va a ser muy bueno para los pacientes y para nuestras profesiones en general.
Seguro que sí. Bueno, pues quedaros con la referencia Opretina. Doctor Zapata, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Bueno,
gracias. Adiós. Buenos días.
Hasta luego.
Adiós.
Y 46 minutos del mediodía, nuestro último invitado de hoy es óptico-optometrista de profesión.
Mi vida profesional siempre ha girado en torno a mejorar o conservar ese sentido tan importante para los humanos que es la vista. En todos estos años de profesión han sido muchos los ojos que han pasado por mis manos. Ojos que no entienden de sexo, de edad, de clase, de raza, de ideología o de religión, pero desgraciadamente en la actualidad sí de economía. Había observado desde hacía un tiempo que la crisis económica se estaba cebando en un grupo desprotegido de nuestra sociedad, la infancia. Y a partir de un acontecimiento concreto acaecido en mi puesto de trabajo, decidí que podía poner mi grano de arena para que un peque fuera un poco más feliz en su vida. Un día trabajando, vino una madre con su hijo de 5 añitos. La señora me preguntó cuánto podían costarle unas gafas para Carlitos. Quería lo más barato porque su marido llevaba mucho tiempo en paro y ella, aunque harta de buscar trabajo, no lograba encontrar nada. Le hablé de unas gafas a un precio realmente bajo y asequible por ser de promoción. Y ella me contestó que lo comentaría con su marido para ver si ese mes se las podían comprar. La señora, con los ojos entumecidos tras un rato de conversación sobre la situación de muchas familias en general y la suya en particular, me confesó que estaba la cosa muy mal y que a veces, ni haciendo grandes esfuerzos, les llegaba para poder comprar comida. El pequeño Carlitos me miró y sonrió como si todo aquello que estábamos hablando su madre y yo no fuese con él. Llegar a fin de mes, hacer un esfuerzo. ¿Eso qué significa? Yo solo quiero unas gafas para ver bien la pizarra cuando escribe la profesora y la pelota cuando jugamos al fútbol en el patio del cole. Eso es lo que parecía pensar Carlitos.
Esa mirada inocente de Carlitos sacudió la conciencia de José Carlos Lorenzo, convencido de que podía contribuir a que algún niño vea un mundo mejor, decidió activar la pasada Navidad la web Ningún Peque Sin Gafas. El primer reto personal está ya fijado: donar 2 gafas mensuales pagadas de su propio bolsillo, cristales a través de los cuales ver ilusión, esperanza, sueños. Vamos a saludar a José Carlos, que ya nos escucha. Muy buenos días, José Carlos.
Hola, muy buenos días.
O sea, que aquella conversación, la mirada de aquel pequeño, la historia de su familia, lo dicho, te dio una sacudida tremenda.
Sí, sí, tanto. A partir de ahí empezó todo. Hoy en día, tal cual está el panorama con la crisis económica que hay, yo diría que más que crisis económica hay crisis de valores, ¿no?, de moral. Pero bueno, es así. Y al llegar a casa, pues pensé en mis hijas, en los hijos de mis amigos, en los hijos de los conocidos, que por ejemplo, no sé, hoy en día vas a un cumpleaños y tienen de todo, es casi una barbaridad, ¿no?
Tienen
y
demasiado incluso.
Eso es, y pensar que hay niños que no pueden tener ni una triste gafa para poder ver bien, para poderlo ver, como bien digo en la página web, ¿no? La pelota o lo que dice la profesora. Porque hay que tener en cuenta que un niño, si tiene problemas visuales, cualquier ametropía que tenga, pues eso le puede influir mucho en los estudios. Y claro, por el simple dinero que no pueda tener eso, pues de ahí surgió todo.
Decidiste entonces aportar tu granito de arena y, como decía, esta misma Navidad abrías la web en ningunpequesingafas.org, dispuesto a pagar, José Carlos, de tu propio bolsillo, por eso lo menos es, dos gafas al mes para niños que lo necesiten.
Eso es, yo de mi propio bolsillo aportaré todos los meses dos gafas. De mi nómina saco ese dinerito y dono dos gafas. A cualquier niño de España me da lo mismo raza, color, exactamente lo mismo. Yo se las doy dos gafas. Después, según las aportaciones que pueda conseguir, si abrís mi página web, veréis que abajo ya hay colaboradores, empresas que colaboran conmigo. Entonces, pues han decidido pues aportar un dinero mensual para pues así aumentar ese número de gafas. Por ejemplo, a día de hoy puedo dar 20 gafas más o menos.
20 gafas al mes.
Eso es.
Pues fíjate, en tan poquito tiempo, de 2 a 20, no está mal, ¿no?
Sí, sí, tanto.
La progresión.
Estoy bastante sorprendido y espero que esa cantidad suba, ¿no?
Solo pones como condición, José Carlos, que el niño o la niña no tenga recursos económicos para conseguir la gafa, ¿verdad?
Eso es. Con tal de recibir un certificado, pues, de cualquier asistente social de España, de UNICEF, Cáritas, Cruz Roja, cualquier ayuntamiento, o sea, cualquier sitio oficial, me certifica que ese niño no tiene recursos económicos y con eso me vale. Y con la receta de un oftalmólogo, de cualquier compañero óptico, con eso me vale. Eso sí, mucho cuidado que cuando me mande la receta del oftalmólogo o del compañero óptico, por favor que me ponga la distancia interpupilar, porque la receta no se suele poner y es muy importante para que pueda montar la gafa.
Claro. Pueden optar a las gafas de Ningún Peque Sin Gafas niños de hasta 14 años, ¿verdad?
Eso es, de momento lo he hecho así. En un futuro lo pienso ampliar hasta, ¿por qué no?, a gente de la tercera edad, ¿no?
Que efectivamente también son los grandes perjudicados por esta crisis, efectivamente. También ellos. Precisamente ahora charlábamos de enfermedades como la degeneración macular asociada a la edad. Hablamos de personas mayores de 50 años que también, efectivamente, bueno, yo creo que recibirían de mil amores una ayuda como esta. José Carlos, ¿qué le dicen las personas que le conocen ante una iniciativa de estas características? Porque comenzar con un proyecto decidiendo, bueno, por lo dicho, contribuir con dinero propio a algo así, yo me imagino que habrá recibido muchas felicitaciones.
Sí, sí, tanto y cada día más. Todo el mundo me anima y estoy muy contento, la verdad. Estoy muy contento y estoy muy feliz, que es lo importante, ¿no?, hoy en día en la vida, estar feliz.
Hombre, yo imagino que al final efectivamente uno da, pero acaba recibiendo, ¿verdad?
Sí, pero no lo hago por eso, ni mucho menos. Yo, visto lo visto, lo que quiero es que pues un niño que no vea bien por el simple hecho de que sus padres estén en el paro, por las circunstancias que estamos viviendo en España, pues que pueda ver bien, ¿no? Por lo menos ya aprovechar mi profesión para hacer el bien.
La verdad es que la historia que narras en la página web, esa mirada de Carlitos, por cierto, ¿Carlitos consiguió sus gafas?
No lo he vuelto a ver.
No le has vuelto,
no
a,
le
ver
vuelto a ver.
No.
Ha venido con su madre.
Sí.
Al no poder en ese instante, yo no tenía pensado hacer nada de,
¿no?,
esto.
Todo surgió a raíz de.
Ojalá lo pudiese localizar.
Sí, porque al final efectivamente él es quien encendió la llama de esta preciosa iniciativa, que como bien dice José Carlos, ni mucho menos tiene ánimo de lucro. Todas las aportaciones que José Carlos pueda recibir irán destinadas única y exclusivamente a la donación de gafas para los más pequeños, niños, niñas que lo necesitan y que sus familias no pueden costear. En la web www.ningunpequesingafas.org, es importante, las familias ellas, José Carlos, pueden encontrar el formulario para hacer la solicitud.
Ahí hay una pestañita que pone la solicitud, entonces lo abren y ahí directamente me ponen unos datos personales, adjuntan un par de ficheros, que es un fichero la receta, y el otro, pues el certificado este de cualquier asistente social, vamos, lo que he dicho antes.
Sí.
Con eso me lo envían y con eso tengo bastante. Sí, por casualidad, también he tenido preguntas de alguna gente que me dice que si, por ejemplo, no pueden hacerlo mediante el ayuntamiento, este fichero, adjuntar tal, porque son datos personales, pues ningún problema. Yo lo que he hecho es también una dirección postal donde me pueden enviar por carta normal de correos,
sí,
pues lo que pido, ¿no?
También, por cierto, a esa misma dirección postal podemos enviar gafas que ya no utilizamos y que
eso
se pueden reciclar.
Eso es, eso en un principio no lo había puesto, lo que pasa es que, claro, la gente me poco a poco, sin quererlo, me da ideas. Entonces había mucha gente que me decía, mira, es que tengo unas gafas de mi hija de 6 años, que ahora ya es mayor, que casi no las ha utilizado y tal, y que no las usa. Entonces me dije, pues oye, pues si me las mandan, pues disminuyo mucho los costos, ¿no? Entonces nada, puse en la web pues un apartado que pone recicla tu gafa, que es ahí pincha la persona que me quiere donar la gafa, o enviar, porque no le hace ningún uso,
sí,
y se abre una dirección, ahí me lo envían y punto. Y de hecho he recibido ya bastantes.
Pues fijaros, una cosa es solicitar gafa por necesidad, pero todas podemos aportar, porque quien más quien menos tiene alguna gafa olvidada en algún cajón que puede ser reutilizada para el mejor de los fines. Ningunpequesingafas.org, una iniciativa personal de José Carlos Lorenzo, como decíamos, óptico-optometrista de profesión, y un hombre con un corazón enorme. José Carlos, enhorabuena.
Muchas gracias.
Un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Igualmente, hasta luego.
De verdad que da gusto, porque hay muchas historias que nos remueven, que remueven conciencias, igual que le removió aquella mirada de Carlitos a José Carlos, pero la mayoría nos quedamos sin hacer nada. Afortunadamente hay personas como él que dan el paso para que, en este caso, los más pequeños con necesidades puedan ver, como decíamos, ilusión, esperanza y sueños a través de esos cristales, de los cristales de sus nuevas gafas. Una cuestión que lanzo, si has estado atento o atenta, lo tendrás sencillo, si no, tendrás que dar vueltas al coco o buscar la respuesta. Para entrar hoy en el bombo de nuestro sorteo de un viaje al Caribe, vacaciones en el Caribe, cortesía de Eroski Viajes, te pregunto, ¿cómo se llama la técnica que utiliza el proyecto OPRETINA para prevenir patologías de la retina? Hemos hablado de ello con el doctor Zapata, con su coordinador. ¿Cómo se llama la técnica que utiliza este proyecto OPRETINA para prevenir patologías de la retina? Hablábamos de telemedicina, pero la técnica concretamente, ¿cómo se llama? No es complicado, tampoco es complicado de buscar. Y si no, ya sabes que este programa se puede escuchar íntegramente de nuevo en nuestra web eitv.com/somoscómplices. Y allí encontrarás la respuesta. Villararte, ¿dónde están?